Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si escuchan el partidazo desde Canarias, gracias por escuchar la radio en este día sin fútbol, pero en este día plagado de noticias. Están para comentar todas estas noticias Manolo Lama, Dani Senabre, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Miguel Rico. Y grandes protagonistas que tenemos por delante. Lo primero, la comunicación con Valencia, con Hugo Ballester, para que nos cuente los nombres que están en la lista negra del Valencia, que no seguirían en el club, en el equipo, la próxima temporada y que han comentado nuestros compañeros de COPE Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Casi terminamos antes contando quién no está señalado en el vestuario. Decir,
si tienen ustedes un hijo futbolista, pasen cerca de Paterna porque hay posibilidades de que lo fiche, porque se va a quedar el Valencia sin jugadores.
Te cuento la información que hemos desvelado esta noche en Deportes COPE Valencia. Desde la semana pasada, Anil Murti ha estado en contacto con los agentes e incluso con varios jugadores a los que le comunicó personalmente Madrid en la previa del partido contra el Club Deportivo Leganés que no iban a continuar en el proyecto de la próxima campaña para el Valencia. Entre los casos más destacados con los que no se cuenta, hablamos del capitán Dani Parejo. No te sorprenderá este nombre. El domingo en el tertulión, en tiempo de juego, acabando el programa, te decía que me apenaba mucho la situación de Dani Parejo, capitán en los últimos 9 años, imagen icónica de la Copa del Rey con Marcelino, que estaba siendo perseguido y señalado por el presidente del Valencia. Pues bien, Parejo es uno a los que se le ha comunicado personalmente que no quieren que siga en el Valencia la próxima temporada. Junto a él, nombres destacados como Coquelin, Rodrigo, Condovia o Gameiro. Al resto del grupo francés, Diakabi y Mangala, también se les ha comunicado que no cuentan con ellos. Zielsen, Correia o Sobrino también están en venta. Y al final, en casos como el de Parejo, por ejemplo, su afinidad con Marcelino, aquellas declaraciones en el partidazo de Vamos, diciendo, reconociendo que mantenía contacto con Marcelino y que seguía hablando con él, más los casos de Garay, la situación del ERTE, las negociaciones de las primas, en definitiva, toda una serie de concatenaciones de problemas que ha ido enmascarando a Anil Murti, que finalmente han llevado al presidente a no tener ningún tipo de relación con el Parejo, con el capitán, han hecho que Parejo esté en la rampa de salida. Nombres como Gallá, Paulista, Maxi o Daniel Vaz, entre otros, sí que en principio tienen garantizada su continuidad.
Santi Cañizares Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juan, buenas noches.
Te he leído que has puesto en Twitter, bueno, si hay todas estas decisiones, será que ya tienen elegido al entrenador de la próxima temporada y que será quien está asesorando al Valencia. Digo yo que lo has escrito con toda la ironía del mundo, o sea que te temes...
No, no.
¿No?
Vamos a ver, ironía no, porque no tengo absolutamente ni idea. Entonces yo entiendo un club que lo primero que hace es que firma un arquitecto, un director general deportivo, que en este caso lo descarto porque ¿para qué? Si no le van a hacer caso. Ese director general deportivo elige un entrenador después de un análisis, se pone en contacto con el entrenador y el entrenador decide quién quiere, con quién quiere contar y con quién no, y de forma discreta, obviamente, pues intenta sacar a esos futbolistas y del director general deportivo al mejor, con el mejor valor de mercado. Entonces eso es todo al revés. O sea, antes de no sé si tiene entrenador o no. Yo quiero pensar que sí, que el entrenador es el que ha tomado las decisiones, ya que a lo mejor vamos a un modelo donde el entrenador es el manager general y que no necesitamos el director general deportivo, lo cual a mí me parece un error. Y
ya te digo yo que no. Sí. Ya pues te sí. Digo yo que la decisión no la ha tomado el entrenador, sino que el entrenador que van a fichar le han dicho no cuentas con estos jugadores.
Bueno, pues entonces te puedes imaginar lo que opino, ¿no? Pues si la decisión la ha tomado el presidente, que... Pues como todas las decisiones que ha tomado en su ya larga estancia aquí en Valencia, ¿no? Entonces, pues que nos pillen confesados. Me da mucha pena y mucho miedo, sinceramente. Es que me da ya miedo de la gestión que está realizando Valencia. Y además, como comentan los medios, como ha dicho Guito, o sea, resulta que antes del partido le gané, le dices a tus jugadores que no cuentas con ellos para el año que viene, cuando te estás jugando la clasificación para Europa League sin tener un destino. Y lo que además me parece también es que tampoco les ha molestado a los jugadores, porque los jugadores están hartos de este tipo de gestión y prefieren jugar en un equipo incluso menor y seguramente sacrificando dinero que tener que aguantar estos desmanes y tener que aguantar estos improperios.
Sí, sí. Yo quiero destacar la capacidad de autodestrucción. Es decir, que es que no es que los enemigos estuvieran fuera, es que están dentro. Porque hace un año este equipo ganó un título y se clasificó para la Champions. Hace un año.
Pero es que además es esta gestión de anunciar personalmente a los jugadores que no cuentas con ellos en plena competición, eso es una ruina para el club, porque todas las secretarías técnicas de Europa y todos los equipos españoles, naturalmente, que puedan estar interesados en esos futbolistas, ya saben que al Valencia hay que negociar a la baja.
Habla mal del caballo.
Y claro, no lo vendes. No, claro.
Miguel, te voy a decir una cosa. Es que, salvo que viniese un entrenador que tuviera algún problema personal con alguno de los jugadores en el pasado, todos los entrenadores, pienso yo, el 99% de los entrenadores contarían con Coquelin, con Parejo, con Condovia y con Rodrigo. Es que esa es la columna vertebral del equipo.
Sí.
O sea, el criterio deportivo no existe.
Sí, pero sí.
Es que me da, a mí personalmente, a mí me da miedo esta situación.
Que no, Mónica, ¿cómo va a existir el criterio deportivo si no hay un director deportivo y no quieren que haya un director deportivo? Va a haber la figura de un manager general que le van a poner bajo los hombros del nuevo entrenador, que ya tienen elegido, que será anunciado la semana que viene, y a partir de ahí lo que quieren hacer es construir un Valencia a su imagen y semejanza. Todo lo que tenga que ver con Marcelino García Toral, hay una animadversión dentro del club, de la ejecutiva del club, terrible, que hace que tengan que salir sí o sí. Y así lo han trasladado.
¿Tan malo es Marcelino? O sea, yo es que de verdad te lo digo, es que parece que están hablando de pues Marcelino es un... Yo lo veo bastante normal a Marcelino.
Pero además, ¿qué buen entrenador, viendo esto, quiere ir a entrenar a Valencia?
Bueno, patada, va a ver. Vamos, por entrenar y trabajar, Manolo. Mónica, hay patadas. Tú piensas que los tíos que están en el paro, si tienen que firmar un contrato...
Tienen que entrar en la rueda, sí.
Claro,
tienen que entrar
en la rueda. Esto no hay ninguna duda. Aquí lo que
Manolo,
pasa
si tienes que elegir entre un equipo y otro, igual te vas a un sitio donde sepas que se trabaja de otra manera, ¿eh?
Pero hay algunos que no tienen ni para elegir.
Ah, bueno, pero yo he dicho que buen entrenador.
Te puedo dar 4 o 5 nombres de entrenadores que están deseando que el Valencia, una vez se han ofrecido, les llamen para confirmar que llegan.
Es verdad, pero la fama que sí está cogiendo el Valencia ya es un poco la de ir al matadero o ir a que te vacilen o a que te toreen o a la falta de plan, porque hablabais antes de, vale, lo que se ha hecho se hace. Pero ¿cuál es el plan? Es que yo no sé cuál es el plan del Valencia, que es una agencia de compraventa de jugadores. El plan es mantenerse en primera y estar moviendo eso. O sea, ¿hay plan económico también? O sea, ¿qué se pretende con esto? ¿Facturar? Es que
De momento, Roberto, el plan económico pasa porque Peter Lim la semana pasada tuvo que inyectar dinero a las arcas del club porque la tesorería estaba temblando. Ese es el plan económico.
Es que lo que quiero decir, aquí, como bien dice Santi, que lo ha explicado perfectamente, deportivamente no hay ni un pero que poner a toda la explicación que da Santi, pero aquí la auténtica realidad y la auténtica verdad es que si no es por Peter Lim, el equipo hubiera desaparecido.
Sí, para la mejor manera de ingresar, como se ha demostrado en el Atlético, es meterte en Champions. Manolo, eso con Marcelino estaba más o menos.
Ahora, lo que parece tremendo y es penoso es que con lo bien que lo habías hecho, que habías depositado todo en manos de Mateo Alemán, que habías decidido que luego te lo cargues tú.
Manolo.
El dueño es el dueño, para bien o para mal.
A ver, quiere hablar Santi.
Vamos a ver, Manolo. No ha desaparecido ningún club grande en España. El Levante ha ido a concurso de acreedores, el Zaragoza ha ido a concurso de acreedores, el Atlético de Madrid ha ido a concurso de acreedores. Hay muchos equipos que en un momento delicado económicamente, porque le han salido las cosas mal, han ido a concurso y no ha pasado absolutamente nada. Aquí perfectamente habríamos podido prescindir de Peter Lim, haber ido a concurso de acreedores, haber pasado unos años de mucha dificultad económica para poder, de alguna forma, tener un equipo más o menos competitivo, y ya está. O sea, Lim no ha salvado a nada, porque además, ¿sabes qué? A día de hoy, esta noche, el club tiene más deuda que el día que lo compró Peter Lim.
Sí. Pero el dueño es suyo.
Sí, pero eso no quita, Santi, que haya inyectado 200 millones de euros. Que los haya mal invertido es una cosa, pero que haya puesto 200 millones de euros...
Y no sé si esa travesía del desierto, que de la que habla Santi, que estoy seguro que hubiera pasado si iba a concurso de acreedores, le hubiera dado un título como le ha dado, le hubiera dado dos participaciones en la Champions como le ha dado, no lo sé. Yo creo que no se hubiera dado.
El siguiente miedo que hay en Valencia...
Que la gestión deportiva que ha hecho Peter Lim después de cargarse al binomio que funcionaba es tremenda. Eso no lo puede dudar nadie.
El siguiente miedo que hay en Valencia, Manolo, es que deje de ponerlos.
Claro.
Que se quede el club, pero que deje de invertir. Porque entonces sí que es la ruina total.
Sí.
Porque se queda el club, no viene aquí, pero no pone dinero. De momento lo está poniendo.
Mira, tenéis el ejemplo del Málaga.
El ejemplo del Málaga, si es que está ahí.
El Málaga dijo, el tío, se acabó poner pasta, pasó de estar casi en semifinales de Champions, porque quiero recordar que se lo robó el Dortmund, a el Málaga estar este año con una plantilla de chavales
peleando estar en segunda.
Y con Pellicer, que se les ha presentado a la Virgen, que los va a salvar.
Gracias, Cañete, un abrazo, vamos hablando.
Buenas noches.
Hasta luego, Hugo.
Un abrazo, Juanma.
En este confinamiento que hemos pasado todos, en esos programas que hicimos durante meses aquí en las noches de COPE, en el partidazo, hubo un protagonista especial cuando iba a volver el fútbol, que fue Fali, el jugador del Cádiz. Fali nos contó que tenía miedo, que no quería jugar y que no quería volver. Lo intentamos por todos los medios. Nosotros no lo conseguimos, pero lo consiguió Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz. Fali volvió y el Cádiz es de primera división. Y Fali es jugador, por tanto, de primera división. Hola, Fali.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. La verdad es que contento.
¿Tienes resaca de la celebración o cómo fue tu celebración del ascenso?
La verdad es que sí, que aún estamos un poco asimilando lo que hemos hecho, la verdad es que sí, la verdad es que muy contento. Yo creo que, bueno, siempre estamos hablando, yo hablo con el Choco siempre y aún no nos creemos, yo por lo menos no nos creemos que estemos en primera división.
¿Qué hiciste? ¿Cómo lo celebraste? ¿Estabas allí en la Ciudad Deportiva viendo el partido del Zaragoza con todos los compañeros y tal y después saliste o te fuiste para casa?
No, tomamos unas copas todos los compañeros y luego ya nos fuimos a casa.
Vale. ¿Y estáis entrenando o ya lo habéis dejado de entrenar directamente? ¿Vais solo a los partidos?
No, que va. El equipo quiere ser campeón de liga. Al final también se nos presenta una oportunidad, verdad, que estamos muy contentos de haber subido a primera división, pero también es un reto bonito estar siempre arriba y poder quedar campeón de segunda división. Nosotros sabemos que necesitamos un punto y el viernes vamos a competir contra Girona a tope, solo por respetar a nuestros compañeros que también están jugando la vida,
eso es. Que
se pueden meter en playoff y todos, tenemos que respetar a esos jugadores y tenemos que dar el máximo que podamos para conseguir los tres puntos.
Sí, señor. Oye, tus entrevistas en el partidazo fueron la verdadera estrella, líder de descargas y de todo tipo de audios en internet, en Twitter, en Instagram, en todo. Estaba todo el mundo preocupado por Fali. Luego te tomaste un periodo de silencio, te dedicaste a jugar al fútbol. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo has pasado este mes y pico? ¿Cómo has estado?
Pues la verdad es que, bueno, pues ya dije que yo, pues gracias a la ayuda de mi psicólogo, pues he podido vencer un poco el miedo, que aún lo sigo teniendo, y más ahora otra vez que viene esto y después de que, bueno, que nuestra afición estuvo ahí con nosotros y tal, pues yo lo veía muy bien porque, joder, te emociona uno, pero a la misma vez yo tenía mucho miedo que podamos liarla porque tenemos que recordar que esto aún no lo hemos vencido. Entonces, si podemos evitarnos aglomeraciones, celebraciones, así que podamos intentarlo, pues vamos a hacerlo porque esto aún no, sí, no lo hemos ganado y que seamos responsables porque...
Pero tú en los partidos tenías respeto, tenías miedo cuando se te acercaba un rival y te estaba demasiado cerca, te tocaba, te notabas su sudor o lo que sea, o no?
Bueno, no tenía miedo porque al final, la verdad es que tampoco he jugado mucho, ¿sabes? Está mal ahí arriba la grada, pero bueno, lo que me llevo es que muchos jugadores, compañeros de profesión, pues mira, se alegraban por mí, me ayudaron, me decían que cómo estaba y tal, que se preocuparon por mí, entonces eso es lo que me llevo también, que joder, que al final somos todos compañeros de profesión y todos nos preocupamos unos de otros, entonces miedo no tenía, la verdad es que cuando he salido estaba concentrado en ayudar al equipo y bueno, al final pues mira, gracias a Dios no ha pasado nada.
¿Cómo te convenció Vizcaíno? ¿Qué te dijo? Porque nosotros, Paco y yo lo intentamos, pero no hubo manera. ¿Qué te dijo Vizcaíno?
Bueno, Presi, pues mira, es una persona, bueno, ya lo sabemos todos cómo es y cómo ha sido conmigo, es una persona que siempre me ha esperado, igual que mis compañeros, y bueno, el presidente, gracias a todos mis compañeros y todo, pues logré tirar para adelante, que yo le dije al presidente, no sé si voy a tirar dos pasos para adelante y luego volverme para atrás, pero bueno, gracias a mis compañeros, a mi psicólogo, al presidente y a todo el mundo, pues mira, pude dar muchos pasos para adelante y mira, ahora mismo pues estamos en primera división.
Claro. Oye, ¿es verdad que el domingo dijiste que ya no vas a tener que robar pechugas de pollo en el supermercado? ¿Pero tú has robado pechugas de pollo en el supermercado?
No, no fue así.
¿Qué dijiste?
El cabrón, es que ya íbamos muy bien, pero el cabrón de Choco, bueno, robar no he robado, es verdad que no, pero bueno, alguna bandeja había caído al carro sin querer, pero me la daba.
Pero vamos a ver.
Pero me la daba, las chicas nos conocían allí, joder, entonces...
Las del súper, y entonces te regalaba la bandeja de las pechugas de pollo.
Pues claro que sí, muy orgulloso de ellos, es verdad, que yo pues lo he pasado muy mal, pues mira, y gracias a Dios, pues mira, ahora mismo es lo que le decía a todo el mundo, y muy orgulloso de ellos, no me importa, yo he venido desde el barro, de muy barro, más barro aún, estaba yo, y mira ahora, ¿sabes? Me ha costado mucho, y la verdad es que, bueno, gente buena hay en todos lados, por eso siempre he dicho que yo voy a ayudar, porque a mí me han ayudado mucho, y cuando yo lo he necesitado, la gente me ha ayudado, entonces yo
pero ya pues escucha años. Fali, puestos a trincar una bandeja puedes haber cogido solomillo o qué sé yo, no sé, o gamba roja, algo así, pero pechugas de pollo
tampoco,
si valen 3 euros.
Bueno, tampoco hay que abusar. Algunos no tenemos 3 euros, Juanma, para podernos comprar unas pechugas, ¿sabes? Entonces ya, yo hombre, ahí no
que,
lo tenía.
Sí, hombre, no, que es broma. Joder, te lo digo que al final la bandeja es lo mismo, ocupa lo mismo, una cosa que otra,
pues,
¿sabes?
No, pero si me lo daban las chicas y nos guardaban las bolsas, que no pasaba nada, ¿eh? Me llegaba allí y iba...
¿Mirabas la fecha? ¿Mirabas la fecha de caducidad a ver lo que te estaba dando?
Nos trataban muy bien, no te preocupes que mira, estoy aquí, ¿sabes? Unos 86 y 82 kilos. Bueno, ahora 90.
¿Ha subido?
No, mentira, en la cena yo creo que no he podido comer todos estos días y estaba súper nervioso, no he podido ni comer, me cago en ti, ni podía comer el partido. O sea que,
¿Por qué estabas tan nervioso? ¿Porque pensabas que se iba al ascenso o qué?
No, eso no, pero al final, joder, viendo el partido de Zaragoza-Oviedo, pues, joder, 0-1, 0-2, yo dije, joder, que sí. Y yo pensaba,
qué fácil, ¿no? Qué fácil.
Joder, yo pensaba que teníamos que ganar a Girona, o sea, imagínate. Y yo dije, hasta que no ganemos a Girona y hasta que no lo veas tú ahí que es verdad que estar en primera división, no te lo crees, la verdad. Y ahora, pues mira, asimilando estamos aún, porque siempre hablamos de decir, joder, que estamos en primera, tío, me cago en 10.
Sí, joder, sí.
Muy bonito.
¿Sabes que anunció el presidente aquí que tenéis a Negredo de compañero, no?
Pues imagínate, si es que es lo que te digo, que bueno, para mí, por lo menos yo que le decía a Choco, le dije, Choco, hermano, digo, yo cuando, por ejemplo, si tengo esa suerte de jugar, imagínate un partido y veas por ahí a todos estos jugadores que yo los tengo en la Play, que juego, los voy a ver, me voy a quedar empanado ahí viendo correr por ahí a la que te veo estar más atento que a ellos que yo jugar, tío, me cago en 10. Y encima ahora lo que te digo, que seguramente van a venir jugadores, joder, Negredo, me cago en 10.
Claro.
Un top para nosotros, ¿sabes? Me cago en la puta madre.
A la Play con el wifi del frutero, contaste un día antes por el juego, ¿no?
Ahora ya me la han puesto.
Vale. No, joder, tío, ya, es que ya sería cuestión de tacaño, claro. Yo trabajo en Movistar, tengo que pagar también la comida de mis hijos, las pechugas de pollo de los niños.
No, pero porque hubo un problema.
Sí.
Hubo un problema.
Pero el frutero no tenía problema, lo tenías tú, ¿no?
No, pero el frutero me dejó la Play, el que me dejó el wifi fue el vecino, el titán, pero ya.
Uno la Play y otro, bueno, dejó, y otro el wifi. Sí, sí. Oye, ¿Bale te gusta para el Cádiz? ¿Que está el Madrid a ver si lo coloca?
Joder, que venga, encantado, que venga.
¿Sí?
Ahora tiene que correr mucho, ¿eh? Que con Cervera no vea, quien no corra no juega, ¿eh?
Sí, no, correr, físicamente está bien, lo único, ¿tú que habrás jugado mucho al golf, ¿hay campos de golf por ahí por Cádiz cerca buenos?
Ah, te lo hacemos si quieres, te lo hacemos, yo te lo hago.
Vale. Bueno, Fali, pues que nada, que nos alegramos mucho, ¿eh? De que estés feliz, de que estés en primera y que hayas pasado este trago que para ti al principio fue muy difícil y que, bueno, pues oye, al final, mira, ha tenido un final feliz.
Pues sí, la verdad que sí. Gracias, Juanma, gracias a todos, de verdad, por mostrarme ese apoyo y nada, ya vamos hablando y cuando queráis estoy aquí para lo que queráis,
vale.
De verdad.
Un abrazo, gracias. Disfruta del verano. Gracias, Fali.
Igualmente. Bien.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues Fali, el jugador del Cádiz. Un chaval fantástico, ¿eh? Extraordinario.
Personaje.
Sí, sí. Melchor Ruiz, hola. Mira, hablando de personajes. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues yo, perfecto.
¿Perfecto?
Perfecto.
Está Alcalá. Sí, está Alcalá, que nos ha contado en el arranque del programa, Alca, el comunicado del Madrid y el deseo del Real Madrid. Este es el alcalde de Madrid, el alcalde de la capital de España, Martínez Almeida, hablando sobre las celebraciones que puede haber el jueves o el domingo, en función de cuándo gane la Liga del Madrid.
Pues ahora asomemos las banderas del Madrid a los balcones, asomemos los aplausos a los balcones, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles. Desde luego va a haber controles si alguien se quiere acercar a Cibeles para que no se produzcan en ningún momento aglomeraciones ni para que se pueda producir ningún riesgo. Por tanto, la Policía Municipal va a exigir mascarilla, va a hacer un perímetro lo suficientemente lejos como para que a nadie le compense quedarse detrás de la valla, aunque no pueda pasar, y en tercer lugar va a ser un aforo muy limitado. Conclusión, es mejor quedarnos en casa y celebrarlo desde los balcones.
No se puede decir más rápido y más claro. Sí. Portada de Marca mañana, a toda página es la Cibeles, que está con una mascarilla quirúrgica y dice las fiestas en casa, dice Marca. Unánime llamamiento de las instituciones para evitar celebraciones multitudinarias. Alcalá, es unánime, no, es que... y supongo que la gente hará caso.
Hay que decir, Juanma, que no es esta es la voz del alcalde de Madrid, que se ha sumado, pero es que efectivamente es un llamamiento unánime, es una noticia. Estamos viviendo tiempos muy especiales y estamos viviendo cosas que no habíamos vivido nunca antes. Pero es un llamamiento de todas las instituciones para pedir que no haya celebraciones deportivas de ningún tipo de aquí al próximo lunes en las calles de España. Ni títulos de liga, ni permanencias, ni ascensos, ni absolutamente nada de nada. Y no es que lo pida una persona o una institución, es que lo han pedido en la tarde de hoy Consejo Superior de Deportes, Liga de Fútbol Profesional, Federación Española de Fútbol, presidentes de clubes, ahí está el comunicado del Real Madrid, clubes de primera y segunda división y ayuntamientos, como por ejemplo Martínez Almeida por parte de la capital de España. Bueno, evidentemente, Juanma, lo que está claro es que esto es un llamamiento a la responsabilidad de todos para intentar ser responsables y no dar pasos atrás que se están dando en algunas comarcas, en algunas comunidades autónomas o en algunas regiones de España debido a los rebrotes del COVID-19. Hay un comunicado conjunto que llama la atención. Llama la atención porque el comunicado se ha hecho conjuntamente, juntos otra vez, Consejo Superior de Deportes, la Liga y Federación Española de Fútbol, Irene Lozano, Javier Tebas y Luis Rubiales, donde se recomienda celebrar los títulos de Liga de cuatro modalidades, los títulos o las permanencias o los ascensos, en cuatro formas, en casa, en familia, en los balcones o en las redes sociales. E incluso el comunicado va más allá y recomienda una serie de hashtags para celebrar lo que haya que celebrar de aquí a los próximos días. Por ejemplo, se sugieren estos dos hashtags, un balcón campeón o un balcón de primera. Que, en fin, veremos qué éxito. No dudo que los dos hashtags vayan a ser trending topic en la noche del próximo jueves, pero a lo mejor sí o a lo mejor no. Me ha parecido intuir en conversaciones con mucha gente durante la tarde, Juanma, que hay muchísima preocupación con lo que pueda pasar, por ejemplo, ya en la noche del jueves en la capital de España. Me ha parecido intuir que las autoridades dudan. Directamente dudan de que este llamamiento vaya a tener éxito, a la vista de lo ocurrido, por ejemplo, en Cádiz recientemente o en Vitoria con el título de Liga, de la Liga Endesa. Y bueno, supongo también que las instituciones, todas las que he dicho anteriormente, estaban en la obligación de hacerlo y a partir de ahí vamos a ver la responsabilidad de cada uno en lo que haya que celebrar en cualquier rincón de la geografía española, ¿no?
En Cádiz hubo llamamiento también del alcalde.
Sí, eso os iba a preguntar. Alcalá dice que hay temor a lo que pueda pasar el jueves. ¿Tenéis temor vosotros? ¿Percibís que Madrid se puede liar el jueves si gana la Liga al Madrid?
Hombre, yo no es que crea que se puede liar, es que insolidarios hay en todos los rincones de España. Por eso me parece muy bien que tanto desde los estamentos políticos como deportivos sigan haciendo este llamamiento. Yo lo que espero y deseo que el padre pare al hijo, el abuelo pare al padre y así sucesivamente en esta cadena de responsabilidad. Se puede celebrar un título de muchísimas maneras. Hay muchísimos rincones en Madrid, en cualquier sitio de España, para celebrarlo y no tenemos por qué juntarnos 100.000, 50.000, 30.000, todos en el mismo sitio. O sea que yo creo y espero y deseo que Madrid y los madridistas y los del Zaragoza, el Huesca, o los que suban, o los que se queden en primera, que lo sepan celebrar, pero que piensen que hay algo ahora mismo mucho más importante que la celebración, que es pues sí, intentar no propagar el virus.
Lo que hay que
vamos a ver de todo.
Lo que hay que sí, celebrar es que no haya nada que lamentar. Y tal como está el patio, hay que andarse con muchísimo ojo.
Yo estoy...
cada vez estoy más convencido de que nada va a ser igual a lo que era hace unos meses. Y hay que aprender a vivir de otra manera. Y lo primero es renunciar a cosas que antes parecían obvias y ahora lo elemental es hacer todo lo contrario.
Esto sobre el papel es muy bonito, Miguel, y nos puede parecer muy bien a ti y a mí y a tal, pero yo creo que la gente, yo estoy con Mónica, yo creo que vamos a ver de todo, no sé en Madrid, pero vamos, en Cádiz se ha visto, pero no en Cádiz, en Liverpool se ha visto, en Nápoles, cuando el Nápoles sí, ganó la Copa, se vio, sí. Italia estaba igual o peor que nosotros, y yo creo que es muy, muy difícil contener a la gente. Puede ser que sea menor que otras veces.
Pero hay que evitar que luego veamos otras cosas.
Pero ¿veis por qué cuando decían, por qué si dejan al público en los teatros y en los cines no les dejan en el fútbol? Porque es distinto. Es que no tiene nada que ver el fútbol con la playa, el teatro o el cine. Es
el
que
componente esas... pasional que
claro,
tiene el fútbol,
es no, que no, lo cambia todo. No
es verdad,
no,
pero,
cuando
pero
decían, no, es si que la playa, en la playa hay mucha gente, Sí, efectivamente, en la playa hay mucha gente, pero no es lo mismo que en una celebración de un partido de fútbol.
Ya, pero por ejemplo, el partido que abrió el posconfinamiento, que fue el derbi sevillano, que yo, sinceramente, o sea, me pareció ejemplar el comportamiento de las dos aficiones.
Sí,
es que no acudieron. Es verdad que había también estaba precinto el estadio prácticamente, o sea, había no te podías acercar, pero la gente fue muy responsable. Pero claro, también hay que ver las situaciones, ¿no? O sea, es que el Cádiz llevaba muchos años peleando por esto, buscando esto. Es Cádiz, no lo justifico porque fue terrible, pero bueno, yo creo que en Madrid seguramente alguno meterá la pata, pero en general, y aparte es que no solo el club es que pida que la gente no vaya, es que lo primero que han dicho es que no van a ir los jugadores, ¿no? Y esto también es un mensaje importante. Claro.
Sería un broche de oro al éxito que ha sido celebrar la Liga, que además los festejos por lo que sea, por permanencia, título y tal, fueran contenidos o moderados. Que el fútbol no cargue si pasa algo con el estigma de, mira, en aquella concentración de gente hubo un brote porque a la gente se le fue la cabeza. Sería fantástico porque ya ha sido un éxito acabar la Liga, pero en el caso de Madrid, pues Madrid es muy grande, por mucho que existamos nosotros, a mí es una cosa que siempre me ha parecido increíble, va a haber gente que no se entere de esto que ha dicho el alcalde que han pedido los clubs, por increíble que parezca, hay gente que no se entera después de los llamamientos y todo eso, y entre indocumentados, los que no se enteran, los cuatro que se creen que no le va a pasar nada, pues algún caso habrá por ahí por Cibeles.
Y lo que dice Lama siempre, es mejor obligar que recomendar. Hombre. En estos casos, mucho mejor. Entonces en esto ahí la policía también... Claro, no, claro.
Pero si no van los equipos, ¿a qué van a las Cibeles? O sea, claro. No les van a dejar llegar con... Lo ha dicho el alcalde. Hay que tener un poquito de...
Bueno, van a celebrar...
Como... Miguel, pues van a hacerse un selfie. Estamos en...
Sí, totalmente.
Mucha gente que va a Canaletas.
Sí, puede ser.
Y Miguel, y pasan por un supermercado, se compran cerveza y tal, y la beben en la calle de camino y tienen pues una celebración. Pero es que no es el momento. Claro. No es el momento.
Y les sirve como válvula de escape de todo lo que han pasado y tal, y sale por ahí. Y hay muchas veces que en Barcelona la gente ha ido a Canaletas y no había nadie del equipo, ningún jugador, ningún futbolista y tal.
Hombre, nunca ha ido a Canaletas, nunca ha ido el Barça, ¿no?
No,
nunca, por eso.
No, va a la afición, claro.
Va a la Plaza San Jaume a hacer el discurso del ayuntamiento. Entonces, ¿por qué va la afición? Bueno, va por eso. Les da igual que esté el equipo, no está. Ellos van a festejar y más con lo que llevan acumulado y tal. ¿Está mal hecho? Sí, está mal hecho. ¿Vas a conseguir que todo el mundo deje de hacerlo? Yo me juego una cena con vosotros, aquí es imposible.
Bueno, el partido es el jueves a las 9 de la noche, Real Madrid-Villarreal. ¿Qué novedades tiene el Madrid para ese partido que puede ser el partido del título, Melchor?
Bueno, eso esperan todos, que sea el partido el de la décima consecutiva y por tanto el del título de Liga tan ansiado y tan deseado por todos los componentes del Real Madrid. La novedad más importante en el día de hoy es que Luka Jovic por fin ha podido entrenar con el resto de compañeros, lo ha hecho además con absoluta normalidad después de haber pasado esos 3 tests de forma consecutiva y que los 3 diesen negativo. Es decir, que Zinedine Zidane recupera a otro hombre. Yo creo que la única ausencia va a ser la de Marcelo lesionado. Ya sabemos el aductor de la pierna izquierda, ya dijimos que se perdía la temporada. El resto, pues vamos a ver si Nacho también tiene opción. Hoy ha trabajado parte de nuevo con el grupo, a ver si tiene opción de entrar en la convocatoria. Mariano también. Así que, en definitiva, el único que estaría fuera sería Marcelo. No hay ningún sancionado, el único que está percibido es Vinicius. Y todos pendientes también de Eden Hazard, ¿no? Sigue evolucionando, sigue mejorando. Pero Zidane sigue en sus 13 de no forzar absolutamente con nadie, y en este caso con Eden mucho menos, pero ayer ya decía...
Sigue evolucionando, pero sigue sin jugar.
Bueno, pero ahí se junta una serie de circunstancias, se juntan decisiones técnicas, decisiones de...
Se junta que no está bien, porque si estuviera bien jugaría, eso es evidente.
No, vamos a ver, no está ni bien, no está al 100% ni físicamente ni del tobillo. Pero está trabajando, está entrenando con normalidad.
Sí.
El otro día no jugó, pues porque el Zidane entiende que no hay que forzar. Pero fíjate, nada más terminar el partido, dijo, bueno, espero que el jueves ya pueda estar al 100% y podamos contar.
¿Sabes lo que pasa en el tema de Hazard? Hazard le va a pasar que va a tener que empezar a aprender a convivir con las molestias. O sea, cuando a un futbolista le sucede lo que le está ocurriendo al belga, que es por mala suerte, por una operación, segunda lesión consecutiva en el mismo sitio, cualquier golpe, cualquier movimiento, fíjate, le han tenido que evacuar el líquido que se le quedó en ese tobillo. Entonces, claro, él, me imagino que cuando él compara ese tobillo como estaba, como está, pues va a tener molestias, pero es que él va a tener que empezar a acostumbrarse posiblemente a jugar con molestias durante mucho tiempo, porque la otra opción es la que utilizaba Gareth Bale, que es en el momento que tengo molestias, paro y no juego. Entonces, al final, en la edad que está Hazard, tienes que empezar a decidir. Si quiero seguir jugando, voy a tener que jugar con molestia. Normalmente un futbolista profesional, jugar limpio, es muy difícil que juegue limpio, que no tenga, que esté fetén. Hay muy pocos que juegan fetén. Todos tienen algún problemilla y yo creo que Hazard se va a ver obligado a jugar con molestias.
Te decía, Juanma, que se habían juntado muchas cosas y lo explico rápidamente. Primero, nada más operarse, tuvo lugar el confinamiento y, por tanto, no pudo hacer esa recuperación, esa rehabilitación que hubiese hecho si no hubiese estado confinado en su domicilio, que hubiese sido diferente. Luego, nada más empezar el entrenamiento, empezó buena dinámica, decíamos que estaba con buen ritmo, que tenía buenas sensaciones, jugó el primer partido titular, todo el mundo dijo que estuvo más o menos bien, acertado, asistiendo, encarando, recibió varias entradas y aguantó. Lo que pasa es que se le ha juntado eso, que ha sido una circunstancia muy, todo metido en muy poco tiempo, con mucha intensidad, con poca recuperación, como te decía, sufriendo golpes ahí. Y luego se ha encontrado con Zinedine Zidane, que tampoco arriesga, tampoco fuerza, no lo ve necesario, y como las cosas han ido bien, como Vinicius ha respondido, etcétera, etcétera, pues no ha tenido esa necesidad de forzarle. Pero yo creo que en este caso es que han concurrido una serie de circunstancias que han hecho pues que no la recuperación o la readaptación a la competición no haya podido ser la normal.
Vamos a ver si es titular el 7 de agosto, juega el Madrid, 7.
8.
7 de agosto, correcto.
7. 7. El 7 del Madrid y el 8 el Barça en Manchester. Yo creo que es la gran...
Bueno, si está bien jugará, y si hay es el día de forzarlo, le forzarán.
Claro.
Pero es normal Miguel, que ahora no le fuercen.
Ya, pero es que el 7 de agosto vamos a tener otra cantinela que es... Bueno, es que lleva 3 semanas sin competir, o es que no ha competido. Ni un día. Un día porque no ha competido. Otro día porque está muy, muy junto a los partidos.
No, entonces, pero Juanma, la gente dice, el partido, oye, del
¿cuándo,
año...
¿Cuándo juega Hazard? Sí, vale.
No, lo que pasa... Claro, lo que pasa es que ahora, tú imagínate que le hubiese puesto un partido anterior sin estar al 100%, teniendo molestias en el tobillo. O sea, cuando decimos molestias, como decía Manolo, no hay ningún jugador que juegue sin ningún tipo de dolor, de molestias o de golpe de anteriores partidos. Pero tú imagínate que por jugar un partido que podría pasar totalmente desapercibido, se pierde el de Champions, que es el objetivo principal.
Yo creo que Zidane lo que está haciendo es eso. El chico le deben pasar todas esas cosas de las que habla Manolo, y a lo mejor existe el riesgo de que le pueda volver a pasar y no quieren forzar la máquina. Si tiene que pasar, que pase el día de autos.
Sí, pero el contador de Hazard no iba a decir que se pone en marcha la temporada que viene. O sea, claro. Creo que lo dijo Paco, no sé quién fue, la última lesión grave que tuvo Hazard. Es que este año ya se da por perdido. Da igual que juegue contra el sitio que no juegue, de verdad.
El riesgo que tiene eso, que evidentemente yo creo que es esa la idea que tiene Zidane, no le arriesgo porque puedo ganar sin él y voy a ganar el título sin él. Y claro, mi partido es el del día 7, pero claro, el riesgo que tiene también es que cada día que pasa es un día que pierde de forma Hazard también, ¿eh? Porque yo el otro día le vi entrar en el campo frente al Alavés y lo dije en la transmisión, yo creo que ha vuelto a coger peso.
Eso y el ritmo de competición.
Claro, y pierde el ritmo de competición, pierdes es que muchas cosas. Ahora, está muy bueno.
Sí, sí. Gracias, Melchor, un abrazo.
Simplemente, mañana rueda de prensa de Zinedine Zidane y mañana arranca también Raúl con ese equipo que va a estar en la Youth League, lo va a dirigir él. El 16 de agosto es la cita de esos partidos de octavos de final frente a la Juve.
Perfecto, hasta luego. Gracias, Alcalá, un abrazo también.
Hasta luego, Juanma.
De cómo se organiza todo el tema de seguridad en Madrid con el posible título del Real Madrid. Y ahora mensajes de los oyentes del partidazo, Alberto Araúz.
Decía uno, el de Fali es el perfecto ejemplo de que una persona bien tratada y con cariño puede vencer sus temores. Bravo por Vizcaíno y por su gente. Espero que Fali tenga la posibilidad de jugar y disfrutar en Primera División. Se lo merece por todo lo que ha pasado. ¿Cómo cambia la historia, dice Otto, de no querer volver a jugar a irse de copas para celebrar el ascenso? En cualquier caso, me alegro. En Cádiz hay campos de golf de lo mejorcito de España. Bale y Negredo, futura delantera de mi Cádiz. Juan dice, pues con los descartes del Valencia más Marcelino te sale un equipo de Champions. Otro comenta...
Sí, la verdad que sí.
Ahora va a sentir la afición del Valencia lo que sentimos los malaguistas, el ninguneo de un sentimiento. Esta es la realidad no solo del fútbol, sino de los destrozos del neoliberalismo. Y dice otro, lo que ha dicho el alcalde, hacedlo extensivo al resto del país, porque en todos los lugares hay madridistas. Y escucha un oyente que se queja del precio de la nueva camiseta del Barça.
Acabo de escuchar que presentan la nueva camiseta del Barcelona, 145 euros. Estamos locos. El que se gasta hoy en día 145 euros en cualquier trapo de estos del fútbol, le sobra el dinero.
¿145 euros vale la camiseta del Barça, se abre?
Yo creo que es menos, 120 creo que es.
Bueno, es igual.
Pero igual si le pones el nombre... Claro,
sí,
le
pide el nombre poner, y tal. Sí,
claro,
sí.
No, es que sabes que te piden pasta también por la chapa de la Champions...
Todo, lo que va
en la manga, el escudo, no sé qué, el escudo de campeón.
Lo malo es que si pones ese precio es porque la gente se lo gasta.
Claro, sí, y además destiñas y la lavas. Ahora ya no, lo
han solucionado. Sí, sí.
Pero
tal
hasta
cual.
Ahora sí.
Me está escribiendo Chato que sabe, ese precio es la de los jugadores. La normal son.
Sí, la buena.
Ah, vale. La de los jugadores. Vale, perfecto.
Eso es como en la NBA. Si quieres la auténtica igual que la que llevan, pues vale 140 también.
Freisa.
Si quieres una. Pues...
Freisa.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué te vas a comprar, la de 90 euros o la de 140?
Hombre, la de 140, ¿no?
Hombre, claro, para un tuitero influencer como tú hace falta...
No, pues está mejor, pero vamos, la de 90 seguro que también está muy bien. Creo además que hay una tercera, ¿eh? Creo que hay tres precios. Creo, por lo que he oído hoy, que tampoco... No te sabría decir.
Ahora hablamos con Toni Freisa y ahora abordamos más temas en este partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.